Desde Montevideo, Uruguay, Esperanza en la Ciudad presenta al licenciado Pedro Lapachián. En los siguientes minutos, usted podrá oír palabras de esperanza y aliento que impactarán su vida.
¿Usted sabe lo que es el talón de Aquiles? Bueno, si fuera médico diría que es el tendón que inserta el calcaño al músculo de la pantorrilla. Pero la mayoría de nosotros no somos médicos. Y esto nos trae a la memoria, nos recuerda, una historia de la mitología griega. Hace referencia a áreas de vulnerabilidad que nos hacen potencialmente débiles ante la tentación, ante insinuaciones de desviarnos de los caminos de Dios, donde queda al descubierto alguna faceta de nuestra vida que muestra que realmente somos débiles. Y esto nos viene de la mitología griega. Cuenta la historia que Aquiles, el principal luchador de la Ilíada, iba a luchar en Troya. Entonces su madre, con el objeto de hacerle invencible, sumerge su cuerpo en el río Estigia, porque aquel que se bañara en esas aguas no iba a tener ninguna dificultad, iba a vivir para siempre, nadie le podría matar. Pero sucedió que cuando le sumergen las aguas, toma su talón y quedó todo el cuerpo bañado en esas aguas, menos el talón. En una de las batallas, una flecha envenenada dio en su talón y terminó matando a aquel que todos suponían que era invencible. A veces nosotros nos creemos poderosos, suficientes. Esto nunca me va a pasar a mí. Esto le pasa a los otros. Jamás sería capaz yo de cometer semejante atrocidad, esta barbarie. Y como algunas personas más adelante me confiesan, pensar que terminé haciendo lo mismo que condenaba en otros. ¿Cuáles son sus áreas de debilidad? Sus flaquezas, sus puntos vulnerables. ¿Los ha podido identificar? ¿Sabe que todos nosotros tenemos tendencias pecaminosas, debilidades que nos empujan a desviarnos de los propósitos divinos? Pero este mensaje, este tiempo, está enfocado no a conformarnos con esas áreas de debilidad, sino a sumergirnos totalmente en el río de Dios, a los efectos de que alma, cuerpo y espíritu sea totalmente irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La tentación está siempre delante nuestro, al punto que el apóstol Pablo, que era conocedor de la cultura helénica y hablaba muy bien el idioma griego, dice: tomen el escudo de la fe para que puedan vencer, para que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, todo aquello que apunta al talón de Aquiles. En esta semana estaba hablando con una persona sobre este asunto, diciéndole: este tema lo tengo en mi corazón. Y me dijo: conozco muy bien acerca de esto, porque jugando al fútbol me lastimé el talón de Aquiles. ¿Y sabe lo que me sucedió? No pude estar en pie, literalmente me caí. Y creo que esta es una buena ilustración para entender cuando el dardo de fuego da en el talón. Nos caemos, nos desvanecemos, perdemos el control de la situación. Por eso dice: tomen escudos de la fe. Me doy cuenta que hay algunas personas que se acostumbraron a convivir con determinados pecados y hábitos que ya no los juzgan como malos. ¿Sabe que hay personas, por ejemplo, tienen la presión alta? No se pueden hacer una cirugía para que la presión se normalice. Simplemente aprenden a controlarla, pero viven con presión alta durante toda su vida. Hay algunos hábitos pecaminosos con los cuales las personas se han acostumbrado a convivir, pero no los han erradicado de su vida. Por ejemplo, el chisme. Ellos no lo juzgan como algo malo. Simplemente hablamos en familia, hablamos con amigos, hablamos con otras personas, y se olvidan que la Biblia dice, no andarás chismeando entre el pueblo. Pero para ellos es tan normal como para otros tener la presión alta. Sin embargo, ese es un hábito pecaminoso, totalmente destructivo, que nos puede hacer daño a nosotros, pero también puede perjudicar a los otros. Y es muy fácil, por ejemplo, convivir con ese hábito, porque todos vemos personas que tienen sus debilidades, olvidando nosotros que tenemos las propias y que seríamos merecedores también del chisme de otros hacia nuestras vidas. Ahora, ¿de dónde surge la tentación? ¿En dónde se origina? Porque hay algunas tentaciones que tienen que ver con las franjas etarias en las cuales está esa persona. Por ejemplo, Pablo le dice al joven Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Quiere decir que hay determinadas pasiones que aparecen en la juventud. Pero además hay tentaciones que aparecen durante todo el tránsito de la vida. Por ejemplo, usted observa un narcotraficante. Difícilmente se acercará a una abuela de 85 años para venderle marihuana. Normalmente buscará a un adolescente, a un jovencito, aún a un niño, para introducirlo en el camino de la adicción. Entonces, hay tentaciones que son propias de la juventud, pero hay otras tentaciones que van apareciendo cuando nos vamos transformando en hombres y mujeres adultos. Por ejemplo, la avaricia, el orgullo, el anhelo de poder. Todas esas cosas son parte de pasiones pecaminosas que tienen un tremendo potencial destructivo. Y quiero identificar las fuentes de la tentación. Y voy a mencionar algunas de ellas. La primera de ellas, las necesidades insatisfechas. Por ejemplo, una mujer había cometido acto de adulterio y me decía, mire pastor, yo ni antes ni después lo hice, pero en un momento ante mi necesidad y mi carencia afectiva, me lancé equivocadamente en los brazos de otro hombre para intentar satisfacer esa carencia afectiva que yo estaba teniendo. Entonces, cuando hay un área de su vida insatisfecha, tiene el potencial de transformarse en un pecado. La segunda fuente de tentación, heridas no sanadas o maltratadas. Hace poco yo estaba hablando con un pastor y yo le quería generar a él un marco de confianza grande, era un pastor muy joven. Pero él no podía ni siquiera llamarme por mi nombre, me sacaba todos los títulos habidos y por haber. Y yo le daba el marco de confianza, pero llámame Pedro. Y él me decía, ¿sabe lo que pasa? Yo me crié espiritualmente en un contexto de líderes abusivos, donde manipulaban a la gente, le gritaban, el poder lo establecían con vehemencia. Nos hacían trabajar desmedidamente y eso me lleva a no tener libertad. Fueron heridas que me quedaron en el alma, que no me permitieron desarrollarme con libertad. Me dice, por favor, entiéndame, te entiendo, pero por la duda, soy Pedro. La tercera fuente de tentación, pasiones desordenadas. Mire, somos seres apasionados. Pero hay unas pasiones que muestran desorden. En estos días salió publicado en un diario de la capital que el gobierno está preocupado por el consumo abusivo del alcohol, donde hay miles y miles de personas que están afectadas por lo que comenzó siendo algo del círculo social. En una fiesta, en un cumpleaños, en el típico asado de los uruguayos, pero luego se transforma en una pasión desordenada. Y ahora se habla del consumo abusivo del alcohol. Es que todo abuso comienza con una medida mínima. Nadie se transforma, por ejemplo, en un jugador compulsivo sin antes haber probado pequeños escenarios de las apuestas. Ahora, cuando alguien comienza a transitar ese camino, al principio suena hasta como un juego, los slots, las bromas, las risas, pero luego se transforma en un hábito que termina destruyendo a la persona y a la familia, pasiones desordenadas. Otra fuente de tentación tiene que ver con errores conceptuales. Así como pensamos, así actuamos. Un día voy a visitar a un hombre a la cárcel. Estaba preso por haber robado en la empresa donde él trabajaba. Y cuando me acerco, pensé que iba a estar dolido por la situación. Sin embargo, él me dice, me cobré lo que mi patrón no me pagaba. Él estaba convencido que no robó, que él se quedó con aquello que el patrón no le daba con justicia. Yo le digo, pero ¿por qué no dejaste tu trabajo y te fuiste hacia otro en vez de robarle? Y él me decía, bueno, pero lo precisaba el trabajo. Bueno, entonces te servía. No podemos justificar ninguna forma de robo, pero la persona estaba tan convencida que me fui de esa cárcel frustrado, porque la persona nunca dijo, soy ladrón, robé, y por eso estoy pagando las consecuencias en la cárcel. Los errores conceptuales nos llevan también a cometer pecados. Estas son las fuentes de tentación, pueden haber otras. Pero lo interesante es que en la Biblia está lleno de relatos de hombres y mujeres que tuvieron su talón de Aquiles. Algunos definitivamente se hundieron, pero otros pudieron superar esa área de debilidad. Dios los ayudó, Dios los prosperó y se transforman en el emblema de una vida que agrada a Dios. Y yo me pongo muy contento porque de los 1000 personajes que están en la Biblia, algunos de los más usados por Dios también mostraron facetas de debilidad en sus vidas, y no es para justificar las mías, sino para darme esperanza, para decirme que Dios me ama y a pesar de mis debilidades, todavía quiere y puede hacer algo conmigo y a través mío. Y yo le quiero dar este mensaje para que usted también en sus áreas de debilidad permitan este día que Dios las toque, las trabaje, las erradique de su vida, pero le quiero dar un mensaje de esperanza. Hay posibilidad de hoy en adelante de eliminar lo que no agrada a Dios y empezar a vivir conforme a sus planes. Voy a hablar del talón de Aquiles en 3 áreas de la vida que prácticamente todos los seres humanos en algún momento vamos a tener que enfrentar. Primero les voy a hablar del talón de Aquiles de las emociones. Todos somos seres que sentimos, no somos solo biología, ¿eh? También sentimos, por eso a veces estamos contentos y a veces estamos tristes, por eso a veces abrazamos y por eso a veces resistimos. Somos seres emocionales, nos guste o no nos guste, o aunque algunos lo quieran eliminar, sentimos las cosas. Te amo con todo el corazón, le dice usted a su esposa. Pero parece un problema y es como, te odio con todo el corazón. Sentimos las cosas. Los personajes bíblicos también las sintieron. Por ejemplo, tenemos a Pedro y su gran impulsividad. Este hombre, un día apareció una turba cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Y se lo quisieron llevar preso al Señor y definitivamente lo hicieron. ¿Qué fue lo primero que hizo Pedro? Sacó su espada y me preguntó, ¿qué hacía con una espada Pedro? Lo que hacemos muchos de nosotros es para defensa personal. Sacó la espada y entonces en defensa del Señor le apunta al centurión romano y le quiso partir la cabeza para exhibirla como un trofeo, como hizo David con Goliat. Pero como él erró, se ve que el oficial romano lo esquivó, le cortó la oreja. Y cuando estaba desangrándose antes de que llamaran a la unidad coronaria móvil, aparece allí el Señor y hace un milagro. Le coloca la oreja en su lugar. Le dice, Pedro, todos los que portan espada, a espada van a perecer. No es la espada el medio para resolver conflictos entre los seres humanos. No cortes cabeza, ni cortes oreja, ni la lengua de nadie, ni los oídos. Pedro, hay caminos mucho más sabios. Tu emoción y tu impulso te estás llevando por un derrotero equivocado. También tenemos a Jeremías, un melancólico perdido. Profeta de Dios, usado en gran manera. En un momento, en medio de su depre, agarra y dice, maldito el día en que nací. No sea bendito el día que aquella mujer me dio a luz. En otras palabras, no quiero vivir. No me interesa la vida. Me hubieran abortado desde un principio. Esta vida es difícil, es dura, hay mucha gente injusta. Hay muchos que me persiguen. Yo hablo en el nombre del Señor y la gente no responde. ¿Para qué habré nacido? ¿Alguna vez tuvo sentimientos similares? Algunos son más espirituales, dice, Señor, ven pronto. Y es una forma de decir, yo me quiero ir lo antes posible. Sin embargo, este hombre Jeremías, en medio de tantos pozos depresivos, que escribió un libro de tanta alegría que le puso Lamentaciones. Este hombre fue gran instrumento del Señor. También tenemos el ejemplo de Timoteo. ¡Ay, su timidez! Claro, eran épocas de persecución. Y en un momento Pablo le dice, Timoteo, mirá que Dios no nos dio a nosotros espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Y no te avergüences de dar testimonio. Ya no quería ni siquiera decirle a los demás que era cristiano. Su excesiva timidez le llevaba a no dar testimonio de la fe. ¿Sabe cuántas veces perdemos oportunidades de hablarle a otros? Porque, ¿qué dirán? ¿Qué no dirán? Entonces, en un momento Pablo le dice, mirá, hablarles a tiempo y fuera de tiempo. Esto no es el momento, no importa. Fuera de tiempo, hablarles del Señor Jesús y decirles el poder transformador que experimentaste. Tenemos también el ejemplo de Pablo. Pablo era un colérico tremendo. Antes de convertirse, dice la Biblia que perseguía a la iglesia y respiraba amenazas. En otras palabras, inhalaba violencia y exhalaba agresividad. La gente temblaba cada vez que escuchaba el nombre de Pablo. Un tipo decidido, de esos enérgicos que llevan las cosas adelante. Pero en el camino a Damasco, mientras iba a perseguir a la iglesia, se encuentra con Cristo y Cristo transforma su vida. Y siguió siendo un hombre colérico, pero un hombre colérico para Dios. Y fue el gran instrumento para expandir el Evangelio en todo el Imperio Romano. A veces iba de mambo, Por ejemplo, en un momento condena a Pedro, pero severamente. Le condené cara a cara. Le resistí cara a cara. Usted conoce personas que son muy envalentonadas. Se la canté, se lo dije. Y en realidad no son envalentonados. Son personas que han perdido el control emocional y dicen lo que les canta. Entonces, se trata de ser firme, fuerte, decidido para hablar de Jesús, para llevar adelante los planes del reino, pero no para agredir a las personas que nos dominan. Sin embargo, en muchas ocasiones, Pablo se le notaba su espíritu colérico. También tenemos el ejemplo de Juan Marcos. Este era indeciso. Salió con mucho entusiasmo, con el apóstol Pablo y con Bernabé a predicar el Evangelio allí por diferentes ciudades de Roma. Pero cuando se dio cuenta que la cosa se puso difícil, que había persecución, que estaban las catacumbas y el circo romano, decidió volverse para atrás. Como algunos de nosotros, cuando aparecen las pruebas y las luchas, el compromiso de fe que un día tomamos con Cristo se desvanece porque simplemente dura es esta palabra, ¿quién la puede llegar a oír? También tenemos el ejemplo de Saúl. Un hombre lleno de celos y envidia. Dios lo había puesto como rey de Israel. Dice que en altura sobrepasaba los hombros de la mayoría de las personas. Era un hombre capaz, un hombre talentoso, un hombre llamado por Dios para desarrollar una labor con esas características. Pero apareció en la escena un muchachito llamado David, de la familia de Isaí, de un pueblo insignificante, el cual mata al gigante Goliat. Y entonces allí aparecen las mujeres con un canto muy entusiasta. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y entonces él dijo, ¿cómo puede ser? ¿Le asignan más a este pibe que a un rey con todas estas vestiduras de monarca, con toda esta sapiencia, con toda esta experiencia? Y dice que dijo en su corazón, errores conceptuales, ¿eh? Dijo en su corazón, enemigo mío es este. David ni se había enterado que era el enemigo de Saúl, pero Saúl lo puso como enemigo. Y lleno de celos y envidia, intentó destruirlo. Le tira dos lanzas que hábilmente el muchacho supo esquivar. Y cuando quedaron clavadas en la pared, dijo, yo me abro. Se refugió en las cuevas. ¿Y cómo termina Saúl su vida? Con la misma espada que portaba, se termina quitando la vida. Se autoeliminó porque lo carcomió el celo, la envidia y la desaprobación divina. ¿Sabe cómo terminó David? Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Dos maneras de terminar la vida. Una, autoeliminándose con la misma espada que usó para matar. Y la otra, con un canto de esperanza que hasta el día de hoy todo el pueblo del Señor entona con gozo. Uno se da cuenta que hay personas a las cuales se le ha introyectado veneno en algún momento de sus vidas. A veces podemos hasta rastrear debilidades en familias que van transgeneracionalmente trasladándose los mismos males. Así fue el abuelo, así fue el papá y así son los nietos. Y alguien tiene que cortar esta cadena transgeneracional de emociones perturbadas y de emociones perturbadoras. ¿La vas a cortar? ¿A cortar vos? No, pero mi papá fue bueno, y nadie está diciendo que fue malo, pero seguramente no tuvo el equilibrio emocional para sobreponerse a las luchas de la vida. Pero mi abuelo fue un fiel creyente. Es cierto, también los fieles creyentes podemos caer en errores y en excesos. Y un día tenés que tomar la decisión libre y voluntaria. Yo decido. Dice la Biblia, que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Es así. No sea cosa que te transformes en una planta que tiene las raíces bien metidas en el suelo. Y sos una raíz amarga. Todo el que se acerca come fruto de amargura, de queja, de desazón. ¿Qué te pasa? Lo que te sucede es que tenés que cortar la raíz y sembrar en Dios raíces positivas. El talón de Aquiles de la sexualidad. Este es el de las emociones. Dios nos ha hecho seres sexuados y ha dotado a la sexualidad de propósitos y finalidades. Esto no lo inventó el diablo, esto lo inventó Dios. Y dijo, llenen la tierra, hay que procrear, hay que sojuzgarla. Tomó Adán, dijo, no es bueno que esté solo este hombre acá, con todo esto maravilloso, con estos árboles frutales, con las puestas del sol. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. Y le presenta a Eva. Reconozcamos que no tuvo que hacer mucho esfuerzo en elegir, ¿no? Dios le dijo, te casás con esta. La ventaja es que no tuvo suegra. Y allí se casa. Forman el primer matrimonio y está el plan y el proyecto de Dios para la humanidad. Dios creó la sexualidad, no solo la genitalidad, sino los propósitos de la sexualidad. Para tres claros objetivos. En primero, para la expresión del amor, no expresión de bestialidad y de desórdenes. En segundo lugar, para el placer, para que ambos se encuentren y experimenten el placer. Y en tercer lugar, para la procreación. Dios ha querido que los hijos surjan por la unión natural del varón y la mujer. No vienen de París los niños, ni nacen en repollos. Se lo digo por las dudas, lamento defraudarlo. Dios ha querido darnos la sexualidad con estos propósitos. Pero el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Y distorsionó ese proyecto divino. Y aparecieron las relaciones pre- y extramatrimoniales. Y hay algunos ejemplos en la Biblia. La Biblia no está ajena a toda esta realidad nuestra. Por ejemplo, está el ejemplo de Sansón. Sansón fue dotado desde el vamos, desde el embarazo de su mamá, con una misión especial. Dios le asignó que iba a venir para juzgar y liberar a su pueblo y le dotó de una gran fortaleza. Y le dijo, esa fortaleza va a permanecer contigo mientras te dejes crecer el cabello. No estaba la fortaleza en el cabello largo, sino en esa señal externa. Dios venía y traía la fuerza que él necesitaba. Por supuesto que él se ejercitó, fue al gimnasio, sacó músculos por todas partes, pero lo que tenía de músculo le faltaba de cerebro. Y así son muchas personas que dan rienda suelta a sus apetitos carnales, pero sin ningún control y sin ningún límite. Salen fuera del plan y del proyecto de Dios. Y todos conocemos el episodio con Dalila, pero él empezó a incursionar en el terreno de la sexualidad mucho antes de conocer a Dalila. Y se unió con prostitutas, y se unió con mujeres de vida liviana, y un día conoce a Dalila, la cual le dice que está enamorada de él, sin embargo era una artimaña diabólica para destruirlo. Entonces, con sus palabras, con su salamería, lo termina rindiendo y él termina descubriendo ante ella el secreto de su fuerza. ¿Y saben lo que dijo él? De esta saldré como en las otras y me escaparé. Estoy acostumbrado, soy hábil, soy inteligente. Tantas veces engañé, tantas veces me burlé de las mujeres, tantas veces prevalecí. De esta saldré como en las otras y me escaparé. Pero él no sabía que ya el Señor se había apartado de él. En otras palabras, Dios le dice, se acabó. Te tiré la cuerda, te di oportunidades, te llamé muchas veces a una vida santa, correcta, limpia. Sansón, lo estropeaste. Ya no tengo mi presencia, mi protección, mi unción sobre tu vida. ¿Sabe cuántos hombres y mujeres fueron destruidos por apartarse del camino del Señor? Terminó trágicamente y humillado. Lo llamaron para ser el payaso de los enemigos, los cuales se rieron de él. Tenemos el ejemplo de David. David vivió en pureza durante toda su juventud, pero a la vejez viruela. Le atacó en los años maduros un anhelo por una mujer que no le correspondía. Sus ojos se depositaron en una mujer llamada Betsabé, y lo que estoy hablando es narración bíblica, la cual se bañaba en un terrado y él quiso poseer a esa mujer. Y dijo, yo soy rey, soy una persona importante, soy una persona que me merezco un recreo en medio de los ajetreos de la monarquía y de las responsabilidades que tengo. Y cuando salieron todos los reyes a la guerra, él se quedó en su casa en un ocio inconveniente. ¿Sabe lo que sucedió? Él poseyó a esa mujer, la cual quedó embarazada. Y ahí tuvo una consecuencia que él nunca imaginó que iba a pasar. Entonces, para disimular la situación, manda a llamar a Urías, el esposo de esa mujer. Y lo quiere emborrachar, enviar a su casa y disimular la situación para hacerle creer a todos que ese embarazo pertenecía a su esposo. Y como el hombre no accedió a traicionar al rey y a sus compañeros de batalla, lo termina mandando al frente de la batalla para matarlo. El gran hombre de Dios, el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el que escribía salmos que hasta el día de hoy entonamos con alegría, en un momento de su vida transita por un camino equivocado. Y dice que la gracia de Dios se apartó de él. Se le empezaron a envejecer los huesos. Se volvió su verdor en sequedades de verano. Trató de ocultar y disimular el pecado, pero terminó destruido. Su existencia fue una tristeza tremenda. Perdió su autoridad ante sus hijos. Nos dice la Biblia que pusieron para Absalón, el hijo de David, después de que su padre pecó, una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. ¿Qué autoridad tenía el padre para hablarle a su hijo cuando el propio padre había cometido inmoralidad? Y así también nos dice la Biblia lo siguiente: las moscas muertas hacen jeder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Muchos de los que estamos aquí somos considerados como personas sabias y honorables. Tengamos cuidado de pequeñas moscas que no estropeen ese perfume que tenemos. Un perfume tan grato olor. Sí, tenemos debilidades y tenemos deficiencias porque somos seres humanos, pero cuidado con estas moscas que destruyen el perfume del perfumista. Y en lugar de sacar un hermoso olor, porque la Biblia dice que somos grato olor de Cristo, terminamos siendo destruidos. El ocio y la mirada colocada en el lugar inconveniente terminó destruyendo a David.
Si usted desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando a los teléfonos 2208-8586 o 2208-7350. O puede enviar un mensaje de texto al 095-928-488. 095-928-488. También puede visitarnos en nuestro sitio de internet www.esperanzaenlaciudad.com. www.esperanzaenlaciudad.com. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. Y recuerde, hay esperanza.